Gracias, bendito Dios, nuestro Dios de nuestra salvación. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Ahora, Señor, venimos, Señor, a sentarnos a tus pies, Padre, para escuchar tu palabra, tu santa palabra en este día, Padre. Te rogamos, Padre, que bendigas a nuestro pastor, que lo unjas y que lo uses en esta mañana, Padre, para que él pueda transmitirnos, Señor, ese consejo, esa palabra tuya, esa palabra de vida, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que lo uses, que sea un instrumento para tu gloria y para tu honra, Padre. Gracias por todo lo que nos permites hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Buenas tardes, amados hermanos. Tomen asiento, por favor. Y bienvenidos una vez más a la casa del Señor, a los atrios de la casa del Señor. Un poquito caluroso hoy, ¿no? Uy. Ahí, si quiere moverse a la sombra, hay lugares donde puede hacerlo, ¿no? Gracias a Dios que no soy como aquellos pastores que predican 45 minutos a una hora, ¿no? Sino hora y media. No. Así es que, bueno, una vez más, bienvenidos. Unos anuncios. Esta semana es la Vacation Bible School para los padres que con niños que van a participar. Comienza esta semana. Otro anuncio muy importante, hermanos, es que desde este sábado en adelante vamos a reunirnos para en la oración. Lo hemos estado haciendo a través de Zoom, ¿verdad? La tecnología. Pero vamos a comenzar a reunirnos los sábados aquí en persona para orar. Para los que no están acostumbrados a la tecnología de Zoom, nos vamos a reunir este sábado, comenzando este sábado a las 8 de la mañana, aquí en el Fellowship Hall. Ahí se reúnen los de inglés desde las 7 de la mañana. A las 8, entonces a las 8 nosotros vamos como una cadena de oración, ¿no? Así que los esperamos este sábado a las 8. Otro anuncio es que el sábado que viene, el sábado 22, va a haber un servicio en memoria de nuestro amado hermano Mateo Faust. Como saben, el Señor se lo llevó, ahí está en la presencia del Señor. Así que va a haber un servicio este sábado y creo que va a ser aquí afuera. Va a ser también a través de Facebook, para los que no puedan venir. Y por último, también estamos planeando bautismos. Entonces, si alguien no se ha bautizado todavía, quiere bautizarse, le voy a dar allá una mano allá. Entonces, le voy a pedir que hable con el pastor Ricardo o yo, pero mejor él. Ahorita él ya y él le va a comunicar cómo va a tomar sus datos y todo, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que estamos planeando con el Ministerio en Inglés. No sabemos exactamente cuándo va a ser, daremos más información. Le pido, por favor, que vaya a Hechos 28. Hechos 28, y también vamos a ver Isaías 6, si puede poner una seña ahí. Hemos estado estudiando Isaías en los jueves, así que la semana pasada estudiamos el capítulo 6. Así es que Hechos 28 y Isaías 6. Y también antes de eso quisiera orar también por los diezmos y las ofrendas, hermanos. El Señor ha sido fiel con nosotros, amén. Y a pesar de los tiempos que están tan difíciles, el Señor permanece fiel a través de hermanos y hermanas que siguen fieles al Señor. Yo le digo, yo no sé quién diezma ni ofrenda, no se preocupe, yo no sé, pero según los reportes de la iglesia en inglés, seguimos adelante gracias a la gloria, gracias al Señor. Así que quisiera orar por los diezmos y ofrendas y en este momento. Padre bendito, te damos gracias por tu fidelidad con nosotros, Señor. Padre, porque a pesar, Señor, de la situación, Padre, tú permaneces fiel con nosotros, Señor. Tú nos has bendecido grandemente, oh Dios, en abundancia, Padre. Y, Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, por las ofrendas, Padre, que tú las multipliques, las uses para la expansión de tu reino, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que tal vez en este momento están pasando por crisis económica, Señor. Te pido que, Señor, tú suplas para ellos también, Padre Celestial, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, en este momento, por que me des, Señor, también la fuerza, que tu Espíritu Santo me guíe en esta tarde. Y Señor, que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir en esta tarde por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No puedo creer, hermanos, que ya vamos a terminar el libro de Hechos. Lo comenzamos a finales de septiembre y ahorita ya estamos en el último capítulo de Hechos. Pero hermano, Hechos se le conoce también como, dice el Hecho de los Apóstoles, pero más que todo los Hechos del Espíritu Santo. Y eso continúa, hermanos. La iglesia sigue los Hechos. El libro de los Hechos no se ha terminado de escribir, porque el Señor sigue haciendo su obra a través de sus siervos, de sus hijos. Entonces vimos el inicio de la iglesia, ¿no? Vimos cómo con 120 personas en aquel aposento alto, esperaban la promesa del Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, el Señor los usa, Pedro predica, 3,000 se añaden a la iglesia y así va creciendo y creciendo la iglesia. Vimos también cómo hubo persecución para la iglesia y esa persecución hizo también una expansión de la iglesia, ¿no? Vimos a levantarse al villano número uno de la iglesia, a Saulo, el perseguidor número uno. Va él también persiguiendo a la iglesia. La iglesia se va expandiendo. Viene él y el Señor le habla directamente, se le aparece, ¿no? Y ahora él está sirviendo al Señor, y lo hemos acompañado todos estos últimos capítulos, la vida de Pablo, cómo él ha sufrido penalidades, ¿no? Él ha sido apedreado y dejado por muerto, él ha sido azotado con varas, él ha sido encarcelado. ¿Qué no ha sufrido? Ha sufrido naufragios, ¿no? Ha estado, lo vimos la semana pasada, en una tormenta tropical, un huracán, y ahora él termina en una isla, en su cuarto naufragio, ¿no? Y aquí es donde nosotros comenzamos. Y vemos también, hermanos, la providencia del Señor. Cómo el Señor deja que todas estas cosas pasen. Hasta las tormentas, hermanos, nos ayudan. Y vemos aquí, vamos a ver cómo ayudó esta tormenta. Cómo el Señor les guió a llegar a esta isla. Esta isla donde comenzamos hoy en el capítulo 28, versículo 1, ¿estamos todos ahí? Dice así el versículo 1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. La isla se llamaba Malta. Ella se llamaba Malta. Ella se llamaba así. ¿No? Había una canción, ¿verdad? Pero que nuestros hermanos de allá de Puerto Rico dirían, ella se llamaba Malta. Pero se llama Malta y hasta hoy se llama Malta esta isla, hermanos. Y es una isla que también vamos a añadir a nuestro viaje al Mediterráneo. Se ve bonita también. La palabra Malta no está así en el original, sino que en el original en griego es la palabra Melite. Melite, hermanos, Meli es miel en griego. Meli. Es como que el español nomás le cambió la I al principio, ¿no? Le movió la I al principio y miel, en vez de melí. Tremendo, ¿no? Entonces, esta palabra melite quiere decir dulce como miel. Hay también comentarios de que esta palabra, o el nombre de esta isla, fue nombrado después de según el lenguaje de los fenicios, que la palabra significa refugio. Entonces también se toma así porque parece, suena como refugio en ese lenguaje. Entonces, sea refugio, sea dulce como miel, hermanos, o sea dulce refugio, ¿no? Mejor. Esta isla va a ser refugio para 276 náufragos que llegan ahí a la isla. Que unos llegan nadando y otros llegan flotando. Yo tendría que llegar flotando. Por eso es bueno también, ¿verdad? Más que todo, fíjense que la ropa se me está encogiendo otra vez. No sé qué está pasando, pero se me está encogiendo otra vez. Pero dicen que por eso, ¿verdad? Que uno cuando está más gordito no puede flotar más. Es cierto, sí. Si uno tiene mucho músculo, se hunde más. Entonces yo por eso, gloria al Señor, estar así, ¿verdad? Versículo 2. Dice así, entonces, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces, hermanos, estos nativos de la isla Malta son bien hospitalarios, ¿no? Le dan honor al nombre, Dulce Refugio, ¿no? Dulce Refugiano, no sé cómo se dice. Pero ellos fueron hospitalarios con ellos. Ellos les prepararon una fogata a estos 276 personas que venían, que venían mojados, que venían al frío, aguantando el frío del invierno, hermanos. Entonces, ellos llegan. Y, hermanos, habiendo tanta mano capaz, ¿no? O sea, 276 que estaban ahí, habiendo tantos para poder servir, Pablo se levanta a buscar leña, a agarrar leña para el fuego. Y miren, él está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo él que él vino, no vino para ser servido, sino para servir. Dice así en Mateo 20, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos el carácter de Pablo, hermanos, de que él se levanta y él no se queda de brazos cruzados, calentándose en la comodidad del fuego ahí, sino que él se levanta a buscar leña y para la fogata, y en eso está una víbora venenosa que se le prende en la mano. Hermanos, si Pablo estuviera aquí en medio de nosotros, lo primero es que él estuviera predicando. Yo me sentaría, hermanitos, que predique él así como predicó aquella vez que alargaba, dice que hasta que aquel muchacho se durmió y cayó muerto, dice. Pero si él estuviera aquí en medio de nosotros, hermano, Pablo sería el primero en llegar. Pablo ahí estuviera poniendo las sillas, Pablo ahí estuviera ayudando con el sonido, ¿verdad? Y al final Pablo estaría aquí ayudándonos a guardar las sillas, que a propósito, hermano, nos dijeron esta mañana que quieren que limpiemos las sillas, aquí hay un desinfectante, que las desinfectemos esta vez y cuando las guardemos que las pongamos en rack, no sé cómo se dice, ¿verdad? Entonces al final vamos a hacer eso. Ese era otro importante anuncio que tenía que dar. Así es que vamos a hacer como Pablo, no vamos a servir. Vamos a servir. 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Tremendo. A mí lo que más me llama la atención aquí, hermanos, es que Pablo tiene la víbora colgada en la mano, ¿no? Y como si nada. Yo le tengo miedo a las culebras. Yo le tengo miedo a las víboras y las lagartijas. No sé si les conté que una vez iba a la escuela, a la universidad, iba caminando en unas gradas, iba con un amigo y se me aparece un gecko, una lagartija ahí y ¡ah! Se me salió un grito así, del miedo, y mi amigo se va de reírse por eso, porque se me había salido un grito de mujer, ¿no? Entonces a mí, fíjate que tenemos una infestación de lagartijas en la casa también. Hay muchas lagartijas, a mi esposa le también como yo, les tenemos miedo los dos a las lagartijas. Pero mire, entonces él está ahí, tiene la víbora en su mano, y él tranquilo, la tiene ahí. Y dicen los naturales de ahí, los nativos, dicen, este hombre es homicida, que aunque se ha escapado del mar, dice la justicia, no le da aguas, y aquí va a caer muerto. Vemos aquí, versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Fíjese que finalmente todo esto pasa así, yo creo que en menos de un segundo yo me hubiera arrancado esa víbora ahí. Pero no, él como si nada se quita esa víbora venenosa, esa serpiente venenosa, y él sigue, tranquilo. ¿Mira? Y me pregunto yo, ¿qué será lo que le da esta tranquilidad a Pablo? ¿Qué será que Pablo lo acaba de morder una víbora venenosa y él tranquilo, firme, ¿no? ¿Qué es lo que le mantiene a él esta firmeza, hermanos? ¿Qué es lo que a él lo mantiene a él parado, firme en la adversidad? En la casa tenemos un árbol de zapote, no ha echado fruto todavía, pero el árbol de zapote lo plantamos muy cerca del olivo, y el olivo da mucha sombra. Entonces este arbolito de zapote, mientras iba creciendo, lo que empezó a hacer es que se iba haciendo así, iba creciendo buscando el sol, alejándose de la sombra del olivo. Entonces mi esposa le puso una de esas varillas que venden en Home Depot, ¿no? Cuando empezó a crecer. Y entonces, pero mientras iba creciendo más, entonces él iba jalando esa varilla, no servía. Hasta que nos dijeron que tenemos que poner algo más fuerte, ¿no? Una estaca de esas que venden también en Home Depot. Es que mi esposa fue y me trajo la estaca, así de gruesa, y entonces así de grande, más alta que yo. Bueno, que no es más alto que yo, ¿no? Y la enterré a la par del zapote y lo amarré y lo alé hasta que estuviera recto. Entonces, hermanos, esa estaca es como la palabra de Dios para nosotros, para mantenernos firmes, para mantenernos de pie, para mantenernos tranquilos también, como aquí Pablo nos da el ejemplo. Para mantenernos así también, hermanos, para crecer, ¿verdad? Esa estaca se va a mantener ahí en ese arbolito. Si le quito la estaca, va a agarrar otra vez. Entonces, la voy a mantener ahí para que lo mantenga recto, ¿no? Derecho. Y así también es la palabra de Dios. Para dar fruto también, ¿verdad? Es necesario estar así, bien plantados, bien agarrados de la palabra de Dios. El Señor le había dicho a Pablo, y ahí está la obediencia de la palabra de Dios. El Señor le dijo a Pablo en Hechos 23, versículo 11, le dijo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Pablo sabía que él iba a sobrevivir esa tempestad del mar que pasó, que vimos la semana pasada. Pablo sabía de que una víbora venenosa no lo iba a detener ahí, que el fin de él no iba a ser ahí en Malta. Él sabía de que él tenía que llegar a la meta de él, que era Roma. Él sabía que su hora no había llegado. El Señor tiene la última palabra. Nosotros no debemos de vivir en temor, hermanos, porque el Señor es quien tiene la última palabra. Nosotros no vamos a terminar ahí en la isla de Malta, no nos vamos a quedar en la isla de Malta. Juan 14, 1, 2 dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Nosotros sabemos para dónde vamos. Pablo sabía para dónde iba, él sabía que no iba a terminar ahí. Para nosotros esto aquí nomás es temporario, nomás es como la isla de Malta para nosotros. Nomás estamos aquí temporariamente. Sabemos para dónde vamos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá el Señor ha preparado morada para cada uno de nosotros. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Qué nativos más graciosos, ¿no? Que lo están viendo a él ahí. Están esperando que él se empiece a echar espuma de la boca, que empiece él a patalear y él caiga ahí muerto, que se empiece a hinchar, ¿no? Y qué rápido ellos cambian de opinión. Ya no es un homicida, sino que ahora para ellos es un dios, porque no muere. 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aquí viene otro nombre que es mencionado, hermanos. Y como les dije la semana pasada, siempre que Lucas menciona el nombre de una persona es porque es importante, hay que ponerle atención. Vimos la semana pasada que mencionó al centurión, se llamaba Julio, ¿no? Ahora aquí tenemos a uno llamado Publio. Publio, hermanos, los registros históricos enseñan que el primer pastor de la isla de Malta era alguien llamado Publio. ¿Será este? ¿No? ¿Será este el que era el que llegó a ser el pastor de la iglesia? Probablemente. También, hasta el día de hoy, en ese lugar donde llegaron esos 276 naufragios, ese lugar ahí se llama la Bahía de San Pablo. Tienen hasta un monumento ahí de San Pablo. Y podemos ver, hermanos, de que la palabra de Dios, por eso el doctor Lucas nos da toda esa información, ¿verdad? Porque eso es importante, porque se encuentran en los registros históricos también. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de muchas de las cosas necesarias. Mira, aquí pasan, hermanos, dos clases de sanidades, y son dos sanidades muy distintas, hermanos. Porque en el español aquí el verbo es usado, es el mismo verbo. Como usted ve en el versículo 8 dice que le sanó, ¿verdad? Sanó al padre de Publio, ¿no? Y dice que llegaron otros que fueron sanados. Pero en el original, en el griego, hermanos, son dos palabras distintas. No es la misma. La primera palabra del papá de Publio es la palabra iasato. Iasato quiere decir una sanidad supernatural, un milagro, en otras palabras. Entonces él es sanado milagrosamente. La segunda palabra, hermanos, de aquellos que fueron sanados, aquellos otros, es la palabra, ay, esa motocicleta. ¿Será moto o es carro? Parece moto. Bueno, la otra palabra, hermanos, es la palabra terapeu. ¿Se oye familiar? Terapeu, como terapia, ¿no? Terapia quiere decir cuidado, atención o tratamiento, especialmente médico. Entonces, lo que pasa, hermanos, es que uno fue sanado milagrosamente, supernatural, y los otros fueron sanados, fueron atendidos. ¿Por quién? ¿Quién anda con ellos? Lucas, el doctor. Entonces Lucas hizo misión de misionero en la isla de Malta y vinieron gente, venían, unos eran sanados, pero por lo menos uno fue sanado milagrosamente y los otros fueron atendidos con el médico Lucas. Hermanos, hay personas que dicen que no quieren ver doctor porque dicen que el Señor los va a sanar. Hermanos, pero si el Señor les ha dado la inteligencia, les ha provisto al ser humano con inteligencia, a los doctores, para que ellos trabajen de esa forma, es por una razón. Sí, el Señor te va a sanar, pero a veces el Señor quiere usar manos de hombre para sanarte. El Señor quiere, nos toma en cuenta a nosotros, hermanos. El Señor podría hacerlo todo, Él puede hacerlo todo, pero nos toma en cuenta a nosotros y toma en cuenta a los doctores para sanar, ¿no? Para sanar a las personas. Así es que hay que orar, ¿verdad? El Señor puede sanarnos milagrosamente, como también el Señor puede usar la medicina para sanarnos. Entonces vemos ahí que a cambio de esa atención médica que ellos recibieron, bendicen a nuestros hermanos, los bendicen dándoles cosas que ellos necesitan para el viaje. Versículo 11. Pasado 3 meses. ¿Cuántos meses? 3 meses, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos ahorita en la cuarentena? Nadie está haciendo cuenta. 5 meses, ya vamos a 5 meses. O ya cumplimos los 5 meses, ¿verdad? Pero imagínense, 3 meses ahí en una isla, ¿no? Dice, pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. A este Castor y Pollux, ¿verdad? Porque el nombre está ahí mencionado, ¿no? Pero en inglés dice the twins, los gemelos. Y este Castor y Pollux son unos gemelos de la mitología griega. Gemelos que obviamente tenían la misma madre, pero dicen que habían sido engendrados por 2 hombres distintos. O sea, son inventos de los griegos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos da este detalle Lucas? ¿Por qué tenemos que saber acerca de esta figura? ¿Verdad? Ustedes saben, en las naves, unas que les hacen una figura enfrente, lo les hacían, ¿verdad? Como hoy en día les ponen nombre, ¿no? Entonces, eso era la enseña de esta nave. Entonces, Lucas nomás lo menciona, hermanos, como registro, ¿verdad? para que sea archivado como evidencia, ¿verdad? Para que sepan que tal nave existía y tal nave ellos tomaron. ¡Ay, qué rica la sombra que se vino un momentito!, ¿no? Gloria al Señor. Versículo 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Imagínense, Pablo cobró aliento, quiere decir que iba un poquito desalentado, ¿no? ¿Cuántos aquí se desalientan de vez en cuando? ¿Verdad? A veces venimos ahí, ay, que apenas nos andamos, ¿verdad? Apenas caminamos. Pero vemos ahí que Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, también él se desalentó, hermanos, ¿verdad? Nosotros nos desalentamos, pero en el Señor encontramos nosotros la fuerza. Él es nuestra fuerza, es nuestro refugio. Note, hermanos, que Pablo es un prisionero, ¿no? Él va siendo acompañado por Lucas y Aristarco y otros prisioneros. Entonces, van siendo ellos cuidados por el centurión y sus soldados. Pero vemos aquí, hermanos, que Pablo es como que Pablo está mandando. Porque, mire, llegan ellos donde unos hermanos, los hermanos les piden que se queden 7 días, una semana, y se quedan ahí. Entonces, ¿quién manda? ¿Pablo o el centurión? ¿No? Parece que es Pablo, pero, hermanos, Pablo ha encontrado gracia en los ojos de este centurión Julio. Y el Señor le ha bendecido de esta forma con este centurión. 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ahora, ¿se imaginan el impacto que Pablo hizo en la vida de este centurión? Que él se aseguró de que Pablo quedara bien. Cuando él lo entrega al prefecto militar, él hace lo que puede para que Pablo quede ahí en una casa alquilada, para que él pueda vivir aparte, hermanos. Vemos ahí la mano de Dios, ¿no? Había un amigo en la high school, mi tocayo, Carlos, que me contó que su hermano, cuando venía de El Salvador para acá, vino como muchos de nosotros, ¿verdad? Venimos de mojados, ¿no? Entonces él venía con un grupo, iban cruzando la frontera, cuando llega la migra, ¿verdad? Los oficiales de inmigración de aquí. Y salen todos patitas para qué te quiero, ¿no? Salen todos corriendo. Pero el hermano de mi amigo se quedó tranquilo. Se quedó parado. Aquí ellos salieron corriendo. Entonces los oficiales lo vieron a él parado. Ellos siguieron y agarraron a todos. Cuando los agarraron a todos, fueron a él y le preguntaron, ¿por qué no te corriste? Y él le dijo, lo vi ilógico para mí correrme. Ya sabía que me iban a agarrar. Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces les cayó tan bien a estos oficiales que cuando llegaron allá a donde los mantienen ahí, a los demás los pusieron en la cárcel, a él los sentaron ahí en un escritorio con ellos. Al ratito estaba él, le trajeron hasta comida y él estaba comiendo y los otros nomás le hacían caras, ¿verdad? Este salvadoreño tal y tal le decían, ¿no? Mire, les cayó tan bien a estos oficiales que ellos escribieron cartas de recomendación para el juez. Para este joven. Y por último, hasta la residencia recibió. Imagínense. Porque les cayó bien a estos guardias. Entonces Pablo también le ha caído bien a este centurión que él ha hecho, ¿verdad? Hasta lo imposible para que Pablo quede en buenas manos, para que Pablo tenga lo que necesite. Claro, hermanos, esa es la providencia del Señor. Todo eso es la mano de Dios ahí, ¿no? Me pregunto si este hermano de mi amigo, a lo mejor él es cristiano ahora, ¿verdad? A lo mejor el Señor le estaba preparando a él, lo estaba cuidando desde ya para su obra, ¿no? Vamos al versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales Luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso de este Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo tenía la libertad, claro, estaba en casa alquilada, pero él estaba encadenado las 24 horas del día a un soldado. Entonces está, él tiene una cadena y está un soldado ahí que se turnaban 6 horas. Pasaba 6 horas un soldado, venía otro y así él estaba. Entonces él le dice: Estoy en esta cadena por esta razón, por la esperanza de Israel. Y eso, hermano, es una referencia mesiánica. Esa frase es una frase mesiánica. Es una referencia a la resurrección del Mesías, ¿no? Versículo 21. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Hermanos, si uno quiere compartir que Jesús es el Mesías de las Escrituras, es necesario compartirles el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo. Él les declaraba y les testificaba y les persuadía de lo que las Escrituras dicen acerca de el Mesías, que él era el Mesías que Israel tanto esperaba. 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo les sane. Le voy a pedir que ahora vaya a Isaías capítulo 6, ahí en su Biblia. Isaías capítulo 6, que estamos estudiando los jueves, y este capítulo 6 lo estudiamos la semana antepasada, el jueves. Si recuerdan, cuando Isaías dijo, heme aquí, él no había escuchado cuál era la misión, ¿no? El Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaremos? Y él dijo, heme aquí. La misión es explicada en el versículo 9, exactamente lo que acabamos de leer, pero con una parafrase. Dice así, versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. La misión de Isaías, hermanos, era de ir y predicarles hasta cansar a los de Jerusalén. Era de ir y predicarles hasta que ya no hubiera ninguna alma ahí. Era de ir y predicarles hasta que se agravara su oído de ellos. Predicarles hasta que ellos no tuvieran ninguna excusa. También vimos el jueves pasado de las profecías, que las profecías tienen, hay unas profecías que tienen cumplimiento cercano y cumplimiento lejano, ¿recuerdan? Entonces, el cumplimiento cercano, entonces aquí, y de Isaías, sería de predicar en Jerusalén hasta que fuera asolada completamente en aquel tiempo, ¿no? Que hasta que ya no hubiera a quien predicarle. Ese es el cumplimiento cercano que pasó la vez pasada. Ahora, el cumplimiento lejano, hermanos, se cumple en este momento. En este momento que Pablo le está predicando a los judíos y ellos no quieren oír. Ellos ven y no tienen ojos y no pueden ver. Y se cumple hasta hoy en día, hermanos. Hasta hoy en día se cumple porque no quieren, gente, no quieren aceptar el mensaje, no quieren aceptar que Jesucristo es el Mesías, no quieren abrir sus ojos. Y por eso le dice lo siguiente, 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Y ellos oirán cuando dicen amén. ¿Cuántos gentiles hay acá? Todos, ¿no? Yo creo que nomás el hermano está adentro, ¿eh? Porque es apellido Jacob, ¿no? Es de la raíz del linaje de Jacobo, dice él, ¿no? Pero todos somos gentiles, ¿no? ¿A dónde me quedé? 28, ¿no? Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Pablo queda ahí, hermanos. ¿Qué estaba haciendo Pablo esos 2 años? En Roma, encadenado a un soldado romano, ¿no? Seguro que estaba haciendo algo, porque ahí escribió las epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y leía de que Filemón, ¿verdad? Era uno que se había escapado. Si han leído la epístola de Filemón, era un esclavo que se había escapado, que llegó a donde él ahí. Y él lo mandó de regreso con esa carta, pidiéndole a su amo que lo perdonara. Y no solo que lo perdonara, que lo que tomara como hermano, porque él ahora era su hermano en Cristo Jesús. Así que imagínense todo eso, lo que pasa y esos 2 años que él está ahí en la prisión. 31. O en arresto en casa, como le dicen. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y ahí terminamos el capítulo 28 de todo el libro del libro de los Hechos, hermanos. Pero como digo, esto continúa y más adelante vamos a ir viendo, mientras estudiamos las epístolas paulinas, vamos a ir viendo de cómo Pablo, por ejemplo, se cree que él estuvo ante César, él tuvo su primera defensa ante César, ¿no? Él le había predicado a César, a Nerón, pero obviamente Nerón no aceptó. ¿Y qué pasó? Por último, lo dejaron en libertad. Pablo tuvo unos 4 o 5 años libre, pero después Nerón le prendió fuego a Roma y quería prenderle la culpa, le dio la culpa a los cristianos y puso una orden de arresto para Pablo. Entonces Pablo fue a la cárcel, su segundo encarcelamiento, y esta vez no fue en casa alquilada, esta fue lo más profundo de un calabozo. Fue más difícil, pero ahí Pablo va a escribir las siguientes epístolas. Entonces, ¿por qué habrá pasado eso, no? ¿Por qué el Señor escogió que Pablo sufriera de esa forma? Solo el Señor sabe, pero el Señor sabía que Pablo podía resistir ese sufrimiento. Estaba viendo una ilustración de esos garabatos, ¿no? Dice, de tu plan y el plan de Dios. ¿La han visto? Tu plan es una figura de garabatos ahí en una bicicleta. Y enfrente de él está una línea recta a la meta. Ese es tu plan. Y después abajo está el plan de Dios, ¿no? Esta es la misma figurita, pero es más pequeñita porque los obstáculos son un poquito más largos hasta la meta, ¿no? Y hay unos que van para arriba, otros para abajo, hay unas piedras aquí, ahí va para arriba otra vez, está todo así, viene acá, hay lagos que tienen que cruzar, hay puentes que tienen que cruzar, hay montañas que tienen que escalar, ¿no? Hasta llegar a la meta. A veces el Señor nos va a hacer a nosotros que pasemos de esa forma. Nosotros no va a ser una línea recta. Nosotros podemos decir, hey, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no dejaste que Pablo siguiera en una línea recta? Con el viento a su favor, con el viento del sur, empujándolo hasta Roma, ¿no? ¿Por qué tuvo que parar en Malta? Bueno, el Señor tenía planes ahí para nuestros hermanos en Cristo en Malta, para que ellos escucharan el mensaje del Evangelio, ¿no? Y el Señor cumple su propósito de esa forma. Así el Señor también a nosotros, hermanos. No, no creamos que siempre nosotros vamos a llegar ahí, que la meta es una línea recta, ¿no? Hay sube y bajas. Hay momentos que nosotros, tal vez en este momento tú te sientas que estás pasando, tal vez por esos valles, ¿no? Pero esos valles empedregados, tal vez te sientas que estás pasando, que están pasando aviones por encima. Tal vez te sientas que estás en la tormenta. O estás ahí que no te puedes mover, como estamos ahorita, ¿no? No podemos salir de la casa. Donde quiera que te encuentres en este momento, déjame decirte que el Señor te ama. El Señor nos dijo de que no todo iba a ser de color de rosa, ¿verdad? Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Mas yo he vencido al mundo, dijo el Señor. El Señor nos ha dicho también de que venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor sabe lo que tú puedes resistir y el Señor te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Estés en tormenta, estés en los valles ahorita, estés en el desierto en este momento, el Señor te va a dar la fuerza. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias y alabanzas te damos, Padre celestial, porque cuando nosotros nos sentimos como que no hay esperanza, Señor. Tú siempre nos mandas, Señor, la esperanza, Señor. Tú siempre pones a alguien ahí como los hermanos en Malta que preparan una fogata para que uno se proteja del frío, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, porque tú eres soberano, Señor, porque tú tienes misericordia a nosotros, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor, tu misericordia es grande y nueva cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, ayúdanos a vivir, Señor, agradándote a ti en todo tiempo, Padre. Ayúdanos, Señor, en esos momentos, Padre, de debilidad, Señor. Llénanos, Señor, danos fuerzas, Padre, y ayúdanos, Señor, a servirte mejor, Señor. Echar manos a la obra, Señor, en todo tiempo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén, amén.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahorita vamos a cantar, hermanos, la canción que dice, he decidido seguir a Cristo. Y le damos gracias al Señor porque Él es el que nos ha tocado nuestros corazones para nosotros poder ahora ya podernos llamar hijos de Él. Amén. Señor bendito, gracias, Señor, por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Gracias por tocar nuestros corazones, Señor. Gracias por darnos la salvación, Señor bendito. Gracias, Señor bendito, porque nosotros hemos decidido seguirte, Señor. Y pedimos por todos aquellos que aún no lo hacen, Señor, para que ellos también vengan a la luz, Señor, y permitan que tú los saques de donde ellos están, Señor, para que ellos puedan decir, yo he decidido seguir a Cristo. Y gracias, Señor bendito, por este momento que nos diste, Señor.
Pues hemos llegado al final de nuestro servicio, hermanos. Les damos gracias por haber asistido en esta tarde, que Dios los bendiga y que, como dije al principio, ¿verdad? No salgan como vinieron, sino que vayan llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? En el estudio pasado, nosotros estudiábamos, el pastor Carlos nos enseñaba que Pablo dijo en esa oportunidad, ¿verdad?, con sus amigos que le acompañaban en ese barco, en esta noche, dijo él, el ángel de Dios ha estado conmigo, el ángel de quien soy, dice, y a quien sirvo. Estamos también nosotros convencidos de que en esta tarde el Espíritu Santo de Dios estuvo aquí con nosotros y sigue estando y estará, porque de Él somos y a Él pertenecemos. Amén. Que tengan ustedes muy buenas tardes, que Dios los acompañe a su casa. Si alguno desea o necesita oración, aquí estamos nosotros, aquí está Pastor, está la hermana Sonia. Pueden pasar enfrente y nosotros con mucho gusto oraremos por ustedes. Que Dios los bendiga y que pasen muy buena tarde.
Amén.